estamos de acuerdo y creo que estaremos de acuerdo que en estas fechas de Papá Noel y fin de año y los reyes y de tanta festividad y tanta comida y tantos regalos y tantas cuestiones especiales que hacen de estas fechas una época concreta y peculiar, muchos de los comentarios que los cristianos tienen entre ellos o entre nosotros es que, claro, esta fecha lo peor es que se ha olvidado el verdadero motivo, ¿verdad? Muchas veces señalamos a cómo la sociedad está viviendo esta fecha, echando en cara y señalando cómo se ha olvidado la razón de, aunque no fuera ni de esta fecha, ni fueran tres reyes, ni fueran magos, ni muchas de las cosas que se dicen, se olvidara el verdadero motivo de lo que se recuerda en esta fecha. Así que la memoria a corto y largo plazo se ve afectada en esta fecha. Pero también el comienzo de un nuevo año es una buena oportunidad para reflexionar, porque no sé si recordarás todo lo que ha pasado en este año. En el 2018 los medios de comunicación empiezan a recordar noticias destacadas, ¿verdad? En la televisión, en la radio, empiezan a hacer un recuento de lo que ocurrió en el 2018. Pero yo quisiera que tú pensaras ahora, en este momento, si recuerdas todo lo que pasó en tu vida en este año. Yo personalmente no me acuerdo de todo lo que ha sucedido en mi vida. La memoria se hace frágil al recordar lo que sucedió en este año. Y es necesario que recordemos las cosas que han sucedido. Es probable que las cosas que no son fáciles de olvidar estén presentes, ¿verdad? Hay cosas que en este 2018 han pasado y que a nosotros no se nos quita de la mente. Son difíciles de olvidar, probablemente porque sus consecuencias o sus efectos están perdurando todavía en el tiempo. Pero sí es cierto que muchas otras cosas las hemos olvidado. Y esto demuestra que nuestra memoria es débil. La memoria del ser humano es débil. Nos olvidamos fácilmente de muchas de las cosas, algunas sin importancia, pero otras han sido muy importantes y ya no nos acordamos. Dicen que si olvidamos o desconocemos el pasado, estamos en peligro de volver a repetirlo. Eso es un dicho que está por ahí, ¿verdad? Si desconocemos o olvidamos lo que pasó anteriormente, estamos en peligro de volver a repetirlo. Pero es cierto que el olvido de las cosas que han pasado implica olvidar aquello también que aprendimos con esa situación. Lo que en el 2018 ha ocurrido, con cada una de esas cosas aprendimos cuestiones que si las olvidamos, realmente olvidamos lo que aprendimos. El olvido causa sufrimiento. Y el olvido, en algunas ocasiones, para solucionarlo, se toma la determinación de decir: en el 2019 voy a escribir un diario. ¿Habéis escrito alguna vez un diario personal? Yo, cuando era pequeño, sí escribí un par de ellos, por lo menos algunos días de ellos, no todo un año. Pero sí cogí una agenda y empezaba a escribir ahí, como eso que se suele decir, querido diario, ¿no? Y empiezas a contar y a escribir cosas que no te gustaría que otros leyeran, ¿verdad? Y a hacerse un psicoanálisis uno mismo, que cuando pasa el tiempo se da cuenta que eso no sirve para nada. Pero el propósito de tener un diario es el propósito de que cuando pasa el tiempo vuelves al diario y empiezas a recordar cosas que sucedieron y cosas que te hicieron sentir o cosas que incluso aprendiste. Y vuelve a refrescar la memoria. Yo no os propongo que hagáis un diario, al menos un diario de psicoanálisis, no lo propongo. Sí, que tengáis una agenda y que durante este 2019 podamos apuntar aquello que el Señor nos ha enseñado, aquello que hemos aprendido por la palabra de Dios. Pero, como decía antes, olvidar implica sufrimiento. Solamente tenemos que observar lo que ocurrió en la vida de José. Y no vamos a tratar ahora, en esta mañana, la vida de José, pero solamente una comparación. Recordáis que José, como hemos leído en el Salmo 105, fue entregado y encadenado. Y recordáis, aquellos que habéis leído el relato bíblico, histórico, real, que ocurrió, no es una novela, no es algo inventado. José, mientras estuvo en la cárcel, allí había un panadero y un copero, ¿recordáis? Y cada uno de ellos tuvo un sueño. José interpretó el sueño y se cumplió tal como José había dicho, y no porque José fuera sobrenatural, sino el Espíritu de Dios en él estaba revelando el sueño de cada uno. Recordad lo que dijo el copero, ¿recordáis? El copero fue el que salvó su vida. El panadero a los 3 días fue ahorcado, pero el copero salvó su vida. Y José le dijo una cosa antes de que saliera de la cárcel, ¿os acordáis? Acuérdate de mí cuando salgas. Y dice en Génesis 40:23: mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. En ocasiones el olvido y la falta de recuerdo produce sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces se han olvidado de una promesa que te hicieron? ¿Cuántas veces se han olvidado de una cita que has tenido? ¿Cuántas veces se olvidaron de tu cumpleaños? ¿O de algún aniversario? ¿O de aquella expectativa que tú tenías y que alguien no cumplió? ¿Cuántas veces tu olvido ha producido dolor en otros? ¿Cuánto dolor produjo esto en la vida de José? José le llevó al punto de que estuvo 2 años esperando a que Dios se acordara de José. A los 2 años, dice en el capítulo 41, en el versículo 1, Dios mandó un sueño a Faraón. Y fue cuando Dios volvió a colocar a José en medio de esta situación para sacarlo de la cárcel. Pero mirad en el capítulo 41, versículo 51, que José utilizó el olvido para intentar superar un trauma, ese sufrimiento de los hermanos entregándolo. Fijaos lo que dice Génesis 41, versículo 51. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés. ¿Y qué significa? Continúa explicando, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José le puso por nombre a su primer hijo: Dios me ha hecho olvidar, o el que me hace olvidar. Y en ocasiones nosotros utilizamos el olvido para superar algún conflicto algún trauma, alguna circunstancia negativa, mejor es olvidar. Pero en el plan de Dios, Dios no quería que José superara esta situación por medio del olvido, sino que José debía perdonar a sus hermanos. Y José debía confiar en la providencia de Dios. Eso fue lo que hizo que José superara el conflicto. Cuando José volvió a ver a sus hermanos, se dio cuenta que no pudo olvidar, ¿verdad? Tuvo el primer hijo y dijo: el que me hace olvidar. Y Dios me hizo olvidar. De una manera muy así espiritualizando, ¿verdad? Dios me hizo olvidar con este hijo. Y todos mis problemas se han solucionado con un hijo. Pero en el capítulo 50, versículo 20, José le dice la verdadera manera en la que Dios le hizo superar esta situación tan dura. Cuando los hermanos de José vinieron después de haber muerto Jacob y le dijeron a José una mentira: tu padre dijo y rogó que perdonara la maldad de tus hermanos. Versículo 17. José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Versículo 19. Pero José le dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es decir, si hay algo que saldar, alguna cuenta que saldar, el Señor es el que lo hará. Yo no tomaré la justicia por mi mano. Pero dice el versículo 20, y esta es la manera en la que Dios enseñó a José a superar las dificultades: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Así que el olvido produce daño, y el olvido es utilizado mal cuando queremos superar algún daño, cuando en realidad el perdón y la confianza en el Señor es lo que nos saca de una situación de dificultad. El olvido puede ser voluntario o involuntario, ¿verdad? Mira, se me ha olvidado traer lo que te pedí o lo que te dije. Mira, se me ha olvidado a qué hora habíamos quedado. Puede haber un descuido en el olvido. O puede ser el olvido el resultado de una enfermedad. ¿Conocéis esa enfermedad, no? La demencia senil, que le llaman, o el Alzheimer. Una enfermedad que hace que la persona se vea menguada en su capacidad de recordar y de traer a la memoria recuerdos. Y en ocasiones los recuerdos que tienen son recuerdos de hace muchos años, pero no los recientes. Ahora, la Biblia nos enseña cuál es la verdadera razón por el que olvidamos. Acompañadme a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué somos tan cortos de memoria? ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos el recuerdo de aquello que ha sucedido? Deuteronomio capítulo 8, mirad lo que dice el pasaje, Dios hablando a su pueblo por medio de Moisés, desde el versículo 11. En mi Biblia está titulado como el peligro de olvidar a Dios. Mirad lo que dice desde el versículo 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. ¿Cómo se olvida al Señor tu Dios? Dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido, te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón, ¿qué? Se enorgullezca. y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué nos enseña este pasaje que es el origen del olvido? El olvido que estamos tratando no es el descuido. El olvido que estamos tratando no es el de la enfermedad. El olvido estamos tratando ahora en esta mañana es el olvido que viene como fruto del pecado. El pecado de estar orgulloso, enorgullecido, es decir, autosuficiente, o haber conseguido algo por mi propio esfuerzo. Cuidado de que no te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre. Ten cuidado que cuando el Señor te saque y te dé lo necesario y te haga crecer y te dé prosperidad, si es su voluntad y Él solucione tus problemas, ten cuidado de que entonces pienses que has sido tú el que lo has conseguido. Mira lo que dice el versículo 15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, y esta es la manera en la que uno se enorgullece, diciendo en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Hermano, en muchas ocasiones nuestro olvido es pensar que lo que tenemos ha sido por mérito propio, que no ha sido por gracia, que no ha sido por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. El Señor es el que llevó al pueblo por el desierto y lo protegió y lo llevó a la tierra prometida. Versículo 18, más acuérdate del Señor, porque Él es el que te da poder para hacer riqueza. Acuérdate del Señor. ¿Y qué concretamente debemos acordarnos? De que gracias al poder que Él te da, puedes conseguir aquello que has conseguido, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, ¿y la consecuencia cuál es? Y vas en pos de otros dioses. Así que si te olvidas del Señor, es que te estás acordándote de otros dioses. Si te olvidas del Señor, estás acordándote primeramente de ti mismo, de tu propio Dios. El orgullo está ocupando tu corazón. Y los sirves y los adoras. Yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Así que Deuteronomio 8 nos enseña que la verdadera causa del olvido es nuestro orgullo. Es pensar que hemos alcanzado y obtenido las cosas por nuestros propios méritos. Es nuestra autosuficiencia. Es pensar que podemos alcanzar el disfrute y el bien aparte del Señor. Es lo que llevó a Adán a pecar, a independizarse, a pensar que obedecer al Señor no es la única manera de disfrutar de lo que el Señor nos da, sino que nosotros mismos podemos alcanzarlo por nuestra propia fuerza. Y el Señor nos llama a cuidarnos del olvido y nos exhorta a recordar. Algunos pasajes como Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 Nos dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides y no te apartes. ¿Por qué está escrito esto en la Biblia? Porque somos olvidadizos. Porque somos olvidadizos y nos apartamos enseguida. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 18, el Señor vuelve a decir, no tengas temor. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. Recuerda lo que el Señor hizo. Deuteronomio capítulo 16 continúa recordando y diciendo la palabra del Señor. No comerás con ella pan con levadura. Y dice, para que recuerdes todos los días de tu vida, el día que saliste de la tierra de Egipto. Así que el Señor establece fiestas solemnes para que sirva de recordatorio de la obra de Dios en la liberación. Bueno, la mesa del Señor, ¿qué propósito tiene? El principal propósito es hacer memoria. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Porque somos orgullosos. Porque pensamos que podemos nosotros solos. El Señor nos salvó y ahora tenemos poder para vivir sin el Señor. Y olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero la Biblia, el Señor por su palabra, nos recuerda y nos enseña y exhorta a que recordemos. Josué capítulo 4, versículo 7. Dice, así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. El Señor establece una piedra de testimonio que Josué levanta para recordar el poder de Dios al abrir el Jordán para que el arca del Señor pasara. El Señor establece recordatorios para que el pueblo no se olvide del poder de Dios. Salmo 79, versículo 8. En este salmo encontramos en el versículo 8 que nos dice, no recuerde contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. En esta ocasión el salmista está pidiendo el favor, está pidiendo que no recuerde el Señor los pecados que los padres cometieron y que los castiguen a ellos, cuando en realidad cada uno, cada alma pagará por su pecado. Isaías 44, versículo 21. Isaías 44 nos dice, recuerda estas cosas, Jacob, dice Jehová, yo te he formado. El Señor le dice al pueblo de que no se olvide de quiénes son ellos y que el Señor es el creador y el sustentador del pueblo. Jeremías 18, versículo 20. Jeremías de parte del Señor dice, recuerda cómo puse delante de ti para hablar bien en favor de ellos. Así que Jeremías está sufriendo por los enemigos que quieren hacerle mal y le dice al Señor, recuerda cómo yo intercedí por el pueblo. Ezequiel capítulo 16, versículo 60 al 63. El Señor dice, yo recordaré mi pacto, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. El Señor está llamando en muchas ocasiones a no perder la memoria, a traer a la mente no solamente la palabra de Dios, sino nuestros caminos. Aunque en ocasiones eso produzca en nosotros vergüenza. Juan escribe en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. En ocasiones nuestro recuerdo debe estar dirigido de cómo hemos caído en un pecado en el que hemos ignorado y hemos tenido obras pecaminosas toleradas en nuestra vida. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor llama a considerar nuestros caminos para llevarnos al arrepentimiento. Y la mesa del Señor es una ocasión en la que debemos examinar nuestra vida y recordar y arrepentirnos de dónde hemos caído. En segunda de Pedro, acompañadme a segunda de Pedro. El apóstol Pedro está escribiendo su segunda carta a los creyentes y da el propósito de por qué escribe esta carta. Versículo 12 del capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Es que no las sabían? Sí, las sabían, dice, aunque vosotros ya las sabéis. Y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Así que no solamente las sabían, sino que las creían. Y produjo fruto en ellos de confirmación. Continúa el versículo 13. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos ¿a qué? A recordar estas cosas. ¿Qué cosas? Las que ya Pedro les enseñó. Las que ellos ya sabían y creyeron. Pero Pedro sabía que hay que estimular nuestra mente. Hay que estimular, recordar todas estas cosas. Versículo 14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos declara a nosotros cuándo vamos a morir. Esto lo hizo a Pedro y a sus apóstoles una revelación directa. Pero ya Dios no revela a nadie, absolutamente a nadie, una revelación directa, a no ser que sea por la palabra. La revelación está cerrada. El canon está cerrado. Dios solamente habla por su palabra, por medio de los apóstoles que escribieron, de los profetas que escribieron, de los hombres movidos por el Espíritu Santo. A día de hoy, Dios nos habla solo por la palabra escrita. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, y se refiere especial en un tiempo, dice, después de mi partida, podáis que recordar estas cosas. Así que Pedro enseñó la palabra de Dios. Pedro animó y estimuló a recordar lo que ellos ya sabían. Y Pedro lo dejó por escrito para que cuando Pedro no estuviera, ellos pudieran seguir recordando. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué pasó en el 2018? Yo ya no me acuerdo. Porque tenemos la mente muy corta. Y porque tenemos una mente selectiva. Recordamos lo que nos da la gana. Recordamos lo que creemos y lo que queremos y en la manera en la que queremos. Ahora la palabra de Dios nos dice que el olvido se origina en nuestro orgullo y que debemos estimular nuestra mente para recordar. Sobre este tema vamos a considerar algunas verdades en uno de los salmos, Salmo 103. Y a partir de aquí nos quedaremos en este salmo sin dar más salto, solamente señalaré algunos versículos sin necesidad de que vayáis a buscarlos. Pero en el Salmo 103 se nos enseña que nuestro olvido afecta la adoración. La adoración a Dios se ve afectada por nuestro olvido. Concretamente, lo que el Salmo 103 nos enseña y nos estimula es adorar a Dios con tu memoria. Este sería el título de esta predicación: adora a Dios con tu memoria, trayendo a tu memoria lo que Dios quiere que tú recuerdes. Eso producirá adoración a Dios. Adora a Dios con tu memoria. Leamos el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre como la hierba son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la conoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este salmo que tú has inspirado. Creemos en el poder de tu Espíritu. Creemos en la obra de tu Espíritu Santo para revelar esta palabra libre de error. Esta palabra que es suficiente y es completa para nuestras necesidades y santificación. Te damos gracias porque tu palabra tiene autoridad suprema. Ha salido de tu boca y es bajo tu palabra que queremos someternos. No venimos a escuchar palabras de hombres, sino tu palabra, Señor, que tiene poder para penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en todo lo que somos, y revelar nuestras intenciones y nuestras necesidades. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien dirija la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, debes dedicarte. Para adorar a Dios debes dedicarte a no olvidar. A no olvidar. Eso es lo primero que nos dice el Salmo. El énfasis del Salmo es una invitación a bendecir al Señor. Empieza y termina del mismo modo. Bendecir significa proclamar o declarar públicamente las bondades de una persona. Así que para bendecir a Dios necesitamos la memoria. No podemos bendecir a Dios sin recordar las bondades de Dios. No podemos adorar a Dios sin recordar quién es Él y lo que Él ha hecho. El salmista invita a su propia alma a bendecir al Señor. Mira lo que dice el versículo 1. Bendice alma mía al Señor. Así que el salmista David se está predicando a sí mismo. Está despertándose a sí mismo. Está animándose a sí mismo. Está diciendo, alma mía, bendice al Señor. Es la respuesta que todo ser humano debe hacer delante de Dios. No es por mandato de Dios, es porque Dios lo merece. Es la manera obligatoria, imprescindible, que como criatura suya debemos responder ante la grandeza y la bondad de Dios. Es bendecirle, decir bien de Él. David sufrió el olvido en su vida, ¿verdad? Nos dice el Antiguo Testamento que en el tiempo en el que los reyes salían a la guerra, ¿David qué hizo? Estaba tomándose una siesta. David puso en el olvido quién lo había colocado reinando sobre Israel. David puso en olvido lo que era su responsabilidad. Y eso le llevó a pecar con Betsabé, acostarse con una mujer que no es su mujer, y asesinar al marido de esta mujer, Urías, para tapar su pecado. Así que el olvido de la vida de David trajo consecuencias que no honraron a Dios. Por eso, y no quiero decir que este salmo lo escribió por esta razón, pero vemos en la vida de David cómo el olvido tuvo consecuencias. Y David, el autor de este salmo, movido por el Espíritu Santo, escribió, alma mía, bendice al Señor. Y dice, versículo 1, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Todo lo que uno es, de una manera completa, sentimiento, pensamiento, voluntad, debe estar centrada y movida para bendecir al Señor. Pero también el salmista está invitando a otros a bendecir al Señor. Versículo 20, 21 y 22. Observa cómo es una orden y una invitación a otros a bendecir al Señor. Así que bendecir al Señor tiene una repercusión más allá de nuestra propia vida personal. Animamos a otros a bendecir al Señor. Invitamos a los ángeles a bendecir al Señor. A los ejércitos, esto es, a todo el que hace la voluntad de Dios, a bendecir al Señor. Invitamos a todas las obras de Dios a bendecir al Señor. Ahora, ¿qué debemos recordar para alabar al Señor y bendecir su nombre? Porque el versículo 2 nos dice, bendice alma mía al Señor, y repite de nuevo, y dice, y no olvide ninguno de sus beneficios. La manera en la que bendecimos al Señor es recordando todos sus beneficios. Todos sus beneficios. Y el Salmo es una lista de los beneficios que el Señor ha traído al creyente. Este Salmo no habla de todo ser humano. Este Salmo solamente habla exclusivamente de aquellos que han sido salvados por la soberana voluntad de Dios en Cristo Jesús. El verdadero creyente es aquel que está cantando este Salmo. Versículo 11, 13 y 17 nos dice quién es el que está cantando este Salmo. Los que temen al Señor. Los que temen al Señor. Los que han recibido los beneficios del Señor. Ahora, ¿qué debemos recordar concretamente en sus beneficios? ¿Qué debemos recordar para alabar al Señor y bendecir su nombre, su santo nombre? Su nombre ha apartado. ¿Quién es Él? No solamente lo que Él ha hecho, sino quién es. Versículo 3 al 5 se nos enseña en todo el Salmo también que debemos alabar al Señor recordando quién es Él y quién eres tú. ¿Quién es el Señor y quién eres tú? La palabra más repetida en este Salmo es la palabra el Señor. O el pronombre personal, Él. En el versículo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 8, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22. Está repleto que el salmista está diciendo, recuerda quién es el Señor. Pero también el salmista está recordando quién soy yo. Versículo 3. El salmista reconoce las iniquidades. El salmista en el versículo 10, David está recordando, no nos ha tratado según nuestros pecados. Versículo 10 dice, y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Iniquidades, pecados, transgresiones. En el versículo 12, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Reconoce que el salmista es un pecador, que no idealiza su situación, sino que no se olvida de quién es él. Hermano, para alabar al Señor debes de recordar quién eres tú también. El salmista se centra en un atributo de Dios que se repite en tres ocasiones. Versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. Versículo 17. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. La compasión, la clemencia, ser lento para la ira. Todo lo que el Señor se compadece de los que le temen es la expresión de la misericordia de Dios. Y en otras ocasiones hemos hablado de lo que significa misericordia de Dios. Y lo recordamos, la misericordia de Dios sencillamente es que Dios no nos da el mal que merecemos. Dios no nos da el mal que merecemos. Su misericordia frena su ira. Su misericordia se compadece de nosotros. Su misericordia es lento en su ira. Su misericordia es compasivo y clemente. Y el atributo que debemos recordar es que por la misericordia de Dios podemos alabarle. Por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Y somos quien somos. Y por la misericordia de Dios, Él todavía no nos ha destruido por no ser como debiéramos ser. Él no nos ha rechazado por su misericordia. Por la misericordia de Dios, Él entregó a su Hijo. Por la misericordia de Dios, Él no tuvo misericordia de su Hijo. Por la misericordia de Dios hacia nosotros, Él no apartó la ira de su Hijo. Por la misericordia de Dios, Él no alejó nuestros pecados de su Hijo. Por la misericordia de Dios, Él no fue lento para la ira sobre Cristo. Por la misericordia de Dios, nosotros recordamos que podemos alabarle por la obra redentora de Cristo. El Salmo nos dice quién es Dios, hablándonos de sus cosas, de las posesiones de Dios, de lo que Dios tiene. Mira, observa el versículo 1. ¿Quién es Dios? Y debemos de recordar quién es Dios. Las cosas, sus acciones, sus atributos. Dios es el que tiene su nombre. Su nombre es santo. ¿Qué significa que su nombre sea santo? El nombre es la esencia de Dios. ¿Recordáis cuando Moisés le dijo, dime cómo te llamas, cuál es tu nombre? Ahí Moisés está queriendo saber cuál es la esencia de Jehová. ¿Cómo es Jehová? ¿Quién es Jehová? Y en este salmo se nos recuerda parte de su nombre. Es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero nos dice el versículo 1 que el nombre del Señor es santo. Esto es que su fama está apartada de toda competencia. La santidad de Dios significa es que Él no tiene competencia. Él está apartado de todas las cosas. No hay nadie que esté en el mismo grupo y equipo que Él. Él es exclusivo. No solamente en pureza, claro que sí, en pureza. Él está apartado de todo lo que es impuro, de todo lo que es pecaminoso. Él es limpio, perfecto. Sino que todos sus atributos son únicos y exclusivos. El nombre de Dios es santo porque no hay nadie que sea como Él, ni hay nadie que haga las cosas que Él hace. Esto es exclusivo en Él. Recuerda que su nombre es santo. Recuerda que no hay nadie que pueda compararse a Él. Versículo 2. Recuerda sus beneficios. No es un beneficio, son muchos beneficios. Son plurales los beneficios que Dios ha traído a la vida del creyente. Los beneficios son exclusivos de Dios. No son los beneficios, son sus beneficios para con nosotros. Él es el origen de todo bien. Él es el origen de toda bendición. Los beneficios debemos recordarlos para bendecirle a Él. Versículo 7. Se nos dice que a Moisés dio a conocer sus caminos. Así que Jehová tiene caminos. Son exclusivos los caminos de Jehová. Los caminos se refieren a las obras de la providencia de Dios. A lo que Dios quiere en su voluntad realizar. Un camino es aquello que tú haces. Y basado en tu propia voluntad y deseo. Así que la obra de Dios en su providencia son los caminos de Dios. Recuerda que Dios es el que tiene el control de todo lo que ocurre. Recuerda y no te olvides que es un beneficio saber que Él domina lo que ocurre en nuestra vida. José aprendió eso, ¿verdad? Y Moisés lo aprendió. Dios reveló a Moisés, dio a conocer sus caminos. ¿Esto qué fue? Dios le reveló a Moisés que iba a liberar al pueblo de Israel y cómo lo iba a hacer y hasta cuándo y qué es lo que iba a ocurrir. Dios reveló su voluntad, su providencia a Moisés. Las obras, los caminos de Dios son justicia y juicio. Mira lo que dice el versículo 6. El Señor hace... ¿Qué hace? Hace justicia, esto es rectitud, una obra hecha perfecta con rectitud, y hace juicios, esto es trae las consecuencias a los demás de sus propios hechos. El Señor hace justicia y juicio a favor de los oprimidos. Eso introduce el versículo 7 y nos dice que los caminos del Señor son justicia y son juicios. El Señor es el único que puede traer justicia y juicio. Versículo 7 continúa diciendo que a los hijos de Israel reveló sus obras. Y es un sinónimo de sus caminos. Las obras de Dios fueron mostradas a Israel cumpliendo lo que Dios le había dicho a Moisés, esas obras de justicia y juicio. Justicia para sacar a los oprimidos, de juicio para castigar a Egipto. Justicia para los oprimidos y juicio para los rebeldes. Se refiere aquí a la liberación de Egipto. como el Salmo 105, debemos recordar lo que Dios hizo con Israel en Egipto. Lo que Dios hizo en sus obras prodigiosas y poderosas. Versículo 9 nos dice que Jehová es un Jehová que tiene enojo. Versículo 9 dice: no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Eso significa que el enojo de Jehová tiene un límite. El Señor se enoja con nosotros. Claro que sí, el Señor se enoja con su pueblo y con sus hijos cuando no andamos conforme a su voluntad. Pero el enojo de Jehová tiene las horas contadas, podríamos decir. O tiene un límite. El enojo no viene a destruir. El enojo no viene a castigar sin una restauración. El enojo de Jehová tiene un límite y no es para siempre. Guardar para siempre el enojo es guardar rencor. ¿Cómo el Señor demuestra que Él no guarda para siempre su enojo? Cuando nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Y cuando al llevarnos al arrepentimiento, el Señor no guarda el enojo con rencor y dice: no te perdono. Nosotros actuamos con enojo guardado. Nuestro enojo lo guardamos. Y en ocasiones, cuando recibimos ofensa de alguien y alguien se arrepiente y nos pide perdón, ¿qué hacemos? Guardamos rencor. No ponemos fin a nuestro enojo. El Señor ha prometido, y es motivo de darle gloria a Él, que su enojo tiene fin. Su misericordia limita su enojo y nos lleva al arrepentimiento. Dios no es rencoroso. Da gracias a Dios porque Él no sea rencoroso. Recuerda que Él no es como tú. Él no guarda la ira para aquel que se arrepiente, sino que Él guarda la ira para el pecador que no se arrepiente. Jeremías capítulo 3, versículo 5 y Levítico capítulo 19, versículo 18 nos habla de cómo Él ejecuta su ira sobre los que no se arrepienten. La relación de su enojo con su misericordia. Su misericordia no tiene fin. No tiene ni inicio ni final. Pero ¿cómo es su enojo contrastado con su misericordia? Su enojo no es para siempre, tiene un final. El contraste entre cómo Dios aplica su enojo sobre los que le temen y sobre los enemigos lo encontramos en Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum capítulo 1, versículo 2. Dios, celoso y vengador, es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga, pero no se venga de los que le temen. Se venga de sus adversarios y Él guarda rencor, sí. ¿A quién? A sus enemigos, a los que no se arrepienten. Así que si el Señor guarda rencor, eso no es pecado. Guardar rencor a alguien que no se ha arrepentido es la manera en la que Dios está de frente contra el pecador que peca con mano alzada y no se arrepiente. Su misericordia, versículos 11 y 17, lo hemos dicho antes, es una misericordia grande. Comparada con la eternidad inagotable, no tiene fin. No hay manera en la que tú puedas agotar la misericordia de Dios. A veces tenemos esta expresión de decir: el Señor se cansa de mí, ¿verdad? El Señor estará cansado de mí. O he defraudado al Señor. Mira, el Señor sabía lo que ibas a hacer. El Salmo lo dice, versículo 14. Él sabe de qué estamos hechos y Él recuerda que somos polvo. ¿Por qué sabe eso el Señor? Porque Él es nuestro Creador. Nosotros no sabríamos de qué estamos hechos a no ser que el Señor nos lo dijera. Pero sabemos que somos polvo porque Él que nos creó nos lo dice. Y sabe que somos, que no somos eternos, somos temporales y nuestros días son futiles, es decir, que pasan rápido y un viento hace que nos desaparezcamos de aquí. Pero la misericordia de Dios no tiene fin, es inagotable. Versículo 17, su justicia es para con los hijos de los hombres. Esta justicia es comparada con la misericordia del Señor. Versículo 17, la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hombres. Así que la justicia está comparada con la misericordia, en que tampoco es inagotable. Es una comparación de que no tiene fin. Pero esta justicia no es que se nos trata a nosotros como merecemos. Es la justicia de Cristo la que se nos ha imputado. El Señor no nos trata a nosotros como merecemos. Se nos trata como merece Cristo, a quien hemos sido unidos, quien fue nuestro sustituto. Y como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Entonces, delante de Dios estamos justificados. Pero no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Recuérdalo. No se trata de lo que tú hagas lo que va a traer la paz con Dios. Se trata de recordar lo que Cristo hizo por ti. Lo que Cristo hizo en esa cruz, lo que hizo en una vida perfecta, cumplió toda la voluntad de Dios, cumplió toda la ley y su justicia se nos ha imputado. Como Romanos 5 en adelante se dice, versículo 18 también se nos dice en este Salmo 103. ¿Para quiénes son la justicia? Para los hijos de los hijos, y dice el versículo 18, para los que guardan su pacto. ¿Quién de aquí puede guardar el pacto del Señor? Yo no. Pero por el pacto que Cristo guardó por nosotros, nosotros somos justificados. Recuérdalo. No se trata de lo que tú puedas hacer por tus medios. No te olvides de que no es por ti que estás en paz con Dios, sino que es por la justicia de Cristo que estás en paz con Dios. Versículo 18 nos habla de que el pacto es el pacto de Dios, su pacto. Y eso determina que solo Él puede establecer la normativa de ese pacto. Que el pacto es del Señor y el pacto es un pacto para ser guardado. Es un pacto que depende no de la fidelidad de nosotros, sino de la fidelidad de Dios para cumplirlo. Es el pacto que se refiere para con el pacto de Abraham, en quien él prometió que en su simiente, en Cristo, él traería la bendición, los beneficios a todas las naciones. La misericordia de Dios se muestra en la fidelidad a su pacto. Y recuerda que el pacto ha sido establecido por Dios y Él es el que ha puesto sus preceptos, versículo 18. Y recuerdan de sus preceptos para cumplirlo. No se acuerdan de sus preceptos para que lo cumplan otros. Se acuerdan de sus preceptos, los preceptos de Dios, para cumplirlos ellos mismos. El creyente está llamado a alabar al Señor, bendecir al Señor, recordando la voluntad de Dios revelada en su palabra con el propósito de cumplirla. No se trata de cuánto sepas de la palabra, sino se trata de cuánto estás sabiendo y poniendo en práctica en tu vida. El Señor se acuerda, tiene justicia y misericordia para los que se acuerdan de sus preceptos y no lo olvidan. Santiago está hablando de este hombre, ¿verdad? Un hombre que es oidor de la palabra, pero no hacedor. ¿Y qué lo compara con un hombre que viene al espejo y se mira, verdad? Pero cuando se va, ¿qué dice? Se olvida de cómo era. Traer a la memoria, recordar, no olvidarnos de los preceptos de Dios, nos ayuda a obedecer su palabra, nos lleva a obedecer su palabra. Se nos dice en el versículo 19 que el reino es el reino del Señor. Y aparece 6 veces en los Salmos. El reino es la extensión del dominio de un rey, ¿verdad? Un rey tiene un reino, y su reino es lo que alcanza su autoridad, su dominio. El dominio del Señor es sobre todo y sobre todos. En algunas versiones, el versículo 19 dice que su reino domina sobre todo. En otras versiones dice sobre todos. Así que se refiere precisamente a las dos cosas. Todo y todas las personas y todas las cosas, todo lo creado está bajo el dominio del Señor. Versículo 22, mira lo que dice: vosotras las, todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Así que el dominio del Señor está en toda la creación. No te olvides que estás bajo el señorío de Cristo. El dominio del Señor está sobre tu vida. No eres dueño de tu vida. No eres dueño de tu tiempo. No eres dueño de tu dinero. No eres dueño de tu propósito para el 2019. No eres dueño de tus deseos. Tienes un dueño a quien mereces obediencia, a quien debes de someter toda tu voluntad. Es su reino. Y el reino no solo se ejerce en Israel, sino se ejerce en la iglesia, en el futuro mundial y universal. Un día Cristo vendrá y reinará en esta tierra durante 1000 años. Pero después, posteriormente, el Señor reinará sobre todo lo creado de manera universal. El cielo y la tierra pasarán y el Señor creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero hasta que eso no ocurra, el Señor tiene su dominio sobre tu vida. No te olvides esto. El Señor tiene el dominio sobre tu vida. Así que bendice a Dios, recordando el beneficio de que estás bajo el dominio del Señor. No estás bajo tu dominio. El Señor tiene ángeles. Sus ángeles, versículo 20. Esto se refiere a los ángeles que no cayeron, ni siguieron al diablo, sino son los ángeles que continuamente están sirviendo al Señor. Versículo 20. El Señor es el que tiene sus ángeles. Estos ángeles son poderosos en fortaleza. Y estos ángeles son los que ejecutan la voluntad de Dios. Porque Dios es el Rey que está sentado en su trono, establecido por Él. Él tiene su trono en los cielos. Versículo 19. El Señor ha establecido su trono. El trono es el lugar donde el Rey se sienta y establece su autoridad y nombra sus normas y voluntad. Versículo 20 se nos dice que debemos recordar que el Señor es digno de ser bendecido porque Él es el Señor que habla, y debemos obedecer la voz de su palabra. El Señor ha hablado no para que tú tengas información, sino para que tú tengas una dirección. El Señor ha hablado para que nosotros obedezcamos su palabra. Y no hay manera de obedecer su palabra si no la conocemos. ¿Cómo puede un hijo obedecer a su padre si no sabe cuál es la voluntad de su padre? Así que bendecimos al Señor cuando no olvidamos de profundizar en su palabra, estudiar su palabra, sacrificar tiempo para leer su palabra. Y todo con el propósito de obedecer su palabra. Versículo 21. Él tiene sus ministros. Los ministros que le sirven y puede ser ángeles o el ejército de Israel, o yo creo que son los que temen al Señor. Los ministros que temen al Señor, estos ministros son los que hacen y están sirviendo a su voluntad. Porque es la voluntad del Señor, versículo 21. Debes recordar, la voluntad del Señor, no tu voluntad. Señor, mira, aquí tienes mi programa para el 2019. Bendícelo. Esta es mi voluntad, Señor. Haz que se cumpla mi voluntad, ¿no? Así enseñó Jesús a orar a sus discípulos, ¿verdad? Hágase mi voluntad o nuestra voluntad. No. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. El Señor es el Señor de las obras, el que creó todo, versículo 22. El que creó todas sus obras y el que tiene su dominio, su señorío sobre todo. En segundo lugar, alaba a Dios recordando sus beneficios hacia ti, versículo 3 al 5. ¿Cuáles son los beneficios concretos que Dios ha traído al creyente? En primer lugar, perdona, versículo 3, sana, rescata, te corona y te colma de bendiciones. Estos son cinco beneficios que el Señor tiene de manera particular con cada creyente. Está en singular estos beneficios. Él perdona tus iniquidades. No habla en plural nuestras iniquidades. En estos versículos de 3 a 5 está hablando de los beneficios que son particulares para cada creyente. Y en primer lugar comienza con la primera necesidad. El ser humano tiene necesidad de perdón, de ser perdonado. El ser humano le ha dado la espalda a Dios. Es enemigo de Dios por su pecado. El ser humano ha nacido en una condición pecaminosa y no tiene manera de hacer obras que agraden a Dios. Y Dios está enojado continuamente con el pecador. Así que o el Señor es tu perdonador o te espera la ira de Dios sobre ti, eternamente y para siempre separado en el infierno. Pero el que ha sido salvado comienza por el principio y reconoce que el Señor es el que perdona tus iniquidades. ¿Pero cuántas iniquidades? Todas. ¿Todas a qué se refiere? A las del pasado, a las del presente y a las del futuro. El verbo perdona está en presente, igual que todos los verbos. Perdona, sana, rescata, te corona y te colma en la vida continua del creyente. No está diciendo no olvides ninguno de sus beneficios con que te bendijo en el pasado, sino con los que te está bendiciendo a día de hoy. El Señor no te perdonó los pecados. El Señor te lo está perdonando continuamente. El Señor perdona todas tus iniquidades, porque Él es el único que puede perdonar los pecados, según Marcos 2:7. Y el único que necesita el perdón de los pecados es el hombre, el ser humano que nace en esa condición. Y Dios perdona los pecados únicamente por medio de Cristo, como hemos leído en Hebreos 9, ¿verdad? Dios ha establecido un pacto que por medio de su propio sacrificio Él ha abierto la entrada al lugar santísimo por medio de su derramamiento de sangre que quita el pecado del mundo. Así que sobre quién está esta transgresión, está sobre nosotros. ¿Quién puede perdonarnos? Solo Dios. Recuérdalo. Confiesa tu pecado, primera de Juan capítulo 2. Si confesamos nuestros pecados, Él como es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y el que dice que no ha pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Pero si nosotros reconocemos que hemos pecado, alabemos al Señor, bendigamos al Señor por su beneficio al perdonarnos los pecados, al sanar todas tus enfermedades. Y esto nos está diciendo que Él promete sanar todas nuestras enfermedades, sino que todas las enfermedades pueden ser sanadas por Dios. Y Él es el que debemos acudir cuando estamos en necesidad. Él es el que sana todas tus enfermedades de acuerdo a su santa voluntad. Si Él no quiere sanarte, ¿sabes qué? Tiene el derecho de hacerlo. Pero no es porque Él no pueda sanarte, sino porque Él en su voluntad va a sanar las enfermedades de acuerdo a su propósito. Ahora, de Dios proviene la sanidad física. Sí, sí, los médicos son necesarios y es una bendición. Pero por más que un médico quiera hacer, si no está el Señor obrando en tu cuerpo, no hay sanidad. Ahora, eso no nos dice que debamos de menospreciar el tratamiento médico. Santiago capítulo 5, capítulo 4 y capítulo 5 nos está diciendo que el que esté enfermo entre vosotros, que llame a los ancianos y estos lo unjan con aceite. Y eso no está ahí hablando de un simbolismo en el que el Espíritu Santo va a obrar en la vida de este hombre, sino en primer lugar está hablando de un tratamiento farmacológico, la medicina de aquella época. En muchas ocasiones el aceite era utilizado para quitar enfermedades, tanto cutáneas como internas, pero después se le dice, y oren por él, y oren por él. ¿Por qué? Porque si la causa de esa enfermedad es un pecado oculto, que confiese los pecados. Que confiese los pecados, pero que debe ser tratado de una manera médica. Cristo sanó las enfermedades. Isaías 53:4 dice, Él cargó con nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores. Y Cristo fue glorificado cuando Él sanó la enfermedad de Lázaro, una enfermedad que llegó hasta el punto de matarlo. Pasaron 4 días, esa enfermedad no tenía solución. Esa enfermedad era para la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 4. Él rescata, Él redime, Él paga el precio por tu libertad, Él rescata tu vida de la fosa. Esto está hablando directamente de la obra de la resurrección, de la obra de la resurrección de Cristo. Él saca de tu desesperación absoluta, Él te rescata de esa condena de la muerte, porque Él venció a la muerte. Él rescata del lugar donde no podemos salir por nosotros mismos, del foso. La vida del foso significa la muerte. Así que la resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Y lo dice ahora, presente. Él te rescata ahora. Así que recuerda que la resurrección de Cristo te permite tener la esperanza de que si estamos muertos, nuestro lugar está con Dios. Él te corona de bondad. Él te corona de compasión. Esto es que el Señor corona al creyente adoptándole como hijo suyo. El Señor es el Rey y Él todos los beneficios del Rey los coloca sobre ti, adoptándote como hijo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. La bondad y la compasión he recibido en Cristo Jesús. Nosotros no debemos esperar riquezas, debemos esperar la riqueza eterna que está en Cristo. El creyente recibirá la corona de la vida que merece a todo aquel que está esperando en Cristo. Y el versículo 5 termina diciendo, Él te colma de bienes tus años, o colma de bienes tus deseos, o Él sacia tus deseos. Esto se refiere a la provisión de Dios. Cada día el Señor provee para nuestras necesidades. Mateo capítulo 6 nos enseña cómo nosotros debemos de estar preocupados por buscar ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. Porque el Señor se encargará de todo lo demás. La comida, la bebida y el vestido. Cuestiones necesarias. El Señor no te ha prometido que se encargará también del internet, el móvil, de los viajes y de todo lo que tú desees. No, Él saciará tu necesidad básica. Y cuando tú tienes puesto la mirada en buscar el reino de Dios, no necesitarás nada más. Alaba al Señor por los beneficios en tu vida particular y alaba al Señor por los beneficios en la vida, en la iglesia. Versículo 6 hasta el 19, todos son beneficios que el Señor trae de una manera corporativa, de una manera global, general. Ahora comienza a hablar en plural. El Señor es clemente, Él no nos ha tratado según nuestros pecados. Versículo 10. Y se nos comparan como es su misericordia y compasión, como es lejos el cielo de la tierra, así es grande la misericordia. Versículo 12, se compara la lejanía, en las antípodas puso los pecados nuestros con nosotros mismos. No son alcanzables para nosotros. Ya no podemos cargar con nuestros pecados. Somos responsables de los que cometemos, pero no somos juzgados ya por ellos. El Señor los hizo alejar. Él se compadece de los que le temen, como se compadece un padre de sus hijos, que sabe que merece disciplina, pero que en ocasiones lleva la disciplina al punto de que no va a machacar a su hijo, sino que va a tratarlo con ternura. Él actúa como un padre, con disciplina, pero con una disciplina que nos renueva y que nos regenera, que nos restaura. Versículo 14, sabe cómo somos y se acuerda de cómo somos. Gloria a Dios, porque aunque nuestra mente sea cortita y nuestra memoria sea finita, el Señor se acuerda de todo. Él se acuerda de cómo son. Él nos ha puesto un listón alto. Él sabe que no podemos alcanzar su justicia, por eso, sabiendo cómo somos, Él proveyó de Cristo Jesús. Así que alaba al Señor, invitando a todos a alabar a Cristo, a exaltar a Cristo, porque por la misericordia de Cristo hemos recibido la bendición, los beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios, bendice alma mía al Señor. Y si eso implica que tienes que empezar un diario en este año para recordar y estudiar su palabra y para profundizar en su misericordia y para no olvidar los beneficios, hermano, grábatelo, hazlo. Pero busca la manera en la que tu orgullo, confiesa tu orgullo delante del Señor para huir de Él. Y aquellos que están sin Cristo, esa es la manera en la que el orgullo está mostrando su peor cara, en la que están resistiendo la bondad y misericordia de Dios. Si estás sin Cristo y no reconoces tu pecado, en el nombre del Señor Jesús te pedimos que te arrepientas, que te reconcilies con Él por medio de Cristo. No hay nada que puedas hacer. Solamente acude a Cristo, reconociendo que todo lo que necesitas, Él lo hizo por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Y sométete a su voluntad. Oramos. Señor, te damos gracias, porque Para nuestra corta memoria y nuestro orgullo, tú has escrito el Salmo 103. Te damos gracias, Padre, porque tú mueves nuestros corazones, Señor, para buscarte. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por cómo nosotros pensamos que hemos alcanzado lo que tenemos por nuestros méritos, o en ocasiones nos olvidamos de lo que ha significado tus beneficios para nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú eres Señor de todo, y nos sometemos a tu Señorío, Padre. Que en tu iglesia y en cada uno de los creyentes, Señor, tú seas honrado y bendecido al recordar los beneficios en Cristo Jesús. En Él queremos descansar y a Él queremos acudir en todas nuestras necesidades. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.